Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque, con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.
Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada radio audiencia de su programa En la Esquina del Parque, aquí en la radio completa, Centro 96.3 en el dial, en FM. También le damos la muy cordial bienvenida para los que quieran o nos estén escuchando de una vez a través de su señal para Costa Rica y el mundo, www.radiocentrocr.com, o bien... También, si además de escucharnos quiere vernos, lo puede hacer en su transmisión en Facebook Live a través de su dirección en Radio Centro 96.3. ¿Qué tal? Su servidor Aramis Vidaurre los acompaña, como intento acompañarlos uno o hasta dos sábados al mes. Las demás ediciones corren a cargo de nuestro compañero y director del espacio, don Fernando Fait, a quien saludo a la distancia. Hoy nuestra edición 1514, sábado 23 de marzo 2019, en una tarde pues calurosa, con un poco de brisa, no viento, sino un poquito de brisa, pero calurosa al final de cuentas. Los acompañamos y esperamos que en esta edición del día de hoy podamos cumplir con los objetivos de este espacio que ya lleva 14 años, incluso el próximo noviembre estaremos cumpliendo 15 años de generar un espacio, una ventana democrática de análisis, opinión, comentarios sobre la realidad nacional en toda su extensión, en toda su agenda, desde lo cultural, lo político, lo social, lo religioso, lo ambiental, y también damos cabida aquí a temas de corte internacional. El día de hoy, como lo hemos anunciado a través de nuestras redes sociales, nos acompaña el dos veces diputado de la República, don Sigifredo Aiza Campos, diputado en su primer periodo en el año de 1990 al 94 y en este siglo, por decirlo de esta manera, en el periodo 2002-2006, ambos por el Partido Liberación Nacional, médico general o médico internista, en el hospital de Nicoya. También fue precandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional en la pasada campaña presidencial. Así que con él estaremos hablando dos temas fundamentalmente. El primer tema, en este primer corte de 3 a 4 de la tarde, este paquete de reformas legislativas que aprueba a inicios de este mes la Asamblea Legislativa con una mayoría no solo calificada con 38, sino una mayoría bastante importante de los 57 diputados, y vamos a analizar un poco, tal vez no una a una, porque es un paquete, muchos hablan de que es la reforma legislativa más importante, por lo menos de este siglo, que se ha llevado a cabo en el seno de nuestro Congreso, de nuestra Asamblea Legislativa, de nuestro Parlamento. Pero vamos a hablar de algunos aspectos importantes o de fondo, forma y fondo, de estas reformas legislativas que se aprobaron, reformas legislativas al reglamento. Estas reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa que se aprobaron al inicio de este mes. Esto lo estaremos conversando con Sigifredo, a quien escucharemos en el próximo bloque, en esta primera parte. Y en la segunda parte, también con don Sigifredo, y haciendo uso de su conocimiento y de esa experiencia de cara a una elección de directorio legislativo, vamos a conversar precisamente de ¿Qué análisis puede hacer él de cara a la próxima elección del director legislativo el próximo primero de mayo? ¿Qué se cuece? ¿Qué se analiza? ¿Qué se discute? Está ya todo a un mes y una semana o 8 días aproximadamente de la próxima elección del director legislativo, ya todo discutido. ¿Qué comunicación se hace? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es esa transacción política o de negociación que se da previo a una elección de este tipo. Con él estaremos conversando en el segundo bloque. Así que, invitados hoy en esta edición 1514, su servidor Aramis Vidaurre, en compañía del exdiputado Sigifredo Aiza Campos.
En la esquina del parque.
3:10 de la tarde, regresamos para entrar de lleno con nuestra agenda de temas, con nuestro invitado, el 2 veces diputado de la República por el Partido Liberación Nacional, un invitado recurrente que nos ha ayudado en otros programas a conocer un poquito más de su expertise, de su experiencia como diputado de la República, pues distintos temas de la realidad legislativa, de la realidad política nacional. Le doy la bienvenida nuevamente a don Sigifredo Aiza Campos. Don Sigifredo, muy amable, muchas gracias por atender nuevamente esta invitación.
Muchas gracias por invitarme, ya estamos a la orden. En lo que humildemente se pueda, ¿cómo le digo?, opinar en relación a todo este tema difícil o diverso, digamos, desde la política.
Recuerdo la última vez que usted nos acompañó, don Sigifredo, en noviembre del año pasado, ya un poquito más de 5 meses. Usted hablaba o comentaba que le llamaba la atención como crítica a lo que usted podía ver, analizar de lo que se llevaba hasta el momento del periodo legislativo que inició en mayo del año anterior. Una asamblea legislativa donde, según su impresión, su opinión en ese momento, hacía falta mayor beligerancia política, de fracción, de diputados, de algún diputado en particular, un mayor sentido de oposición, y no oposición por oponerse, ¿verdad?, como ha sido la tónica muchas veces en otros periodos legislativos, sino un golpear la mesa, una crítica política de alguien o de alguna fracción en particular sobre algún tema, ya sea de la dinámica propia de la Asamblea Legislativa, de algún proyecto de ley presentado por el gobierno o del seno de la Asamblea Legislativa.
O del actuar del mismo gobierno.
O del actuar del mismo gobierno en su faceta de control político. Sí, claro. Hoy, un 23 de marzo de 2019, ¿ha cambiado en algo su impresión al respecto de lo que opinaba usted en noviembre pasado? O con mucha más razón usted, a propósito del tema que todavía no lo vamos a tocar en su fondo, tal vez en su superficie, mientras tanto, en este primer bloque, ¿cuál es su impresión hoy en marzo en relación con ese parecer, con esa impresión que tenía en noviembre pasado?
Yo lo que creo es que, de lo que yo he podido seguir, digamos, del diario actuar de la Asamblea Legislativa, de los diputados en general, es que, si bien es cierto, hay algunos diputados que quieren, digamos, tener relevancia o tener presencia en cuanto a lo que es opinión, crear opinión, pero me parece que la situación no es así como de mucha profundidad. Y más bien yo sigo pensando y sigo viendo, por ejemplo, fracciones, no existe la fracción de oposición de ningún tipo, es decir, ninguno de los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa presentes han hecho una oposición real, y oponerse no es oponerse por oponerse, oponerse es crear alternativas, es crear posibilidades, o esto o el otro o ninguno. Pero razonando las situaciones, y usted lo ve en la reforma legislativa esta que se hizo, la reforma al reglamento, es decir, la realidad es que los diputados, si usted lee el acta en donde se aprobó el proyecto de reforma al reglamento, es lo mismo, es decir, no hubo debate, no hubo lluvia de ideas, no hubo...
Principio de publicidad, como denunciaba don José María Villalta. Pero perdón que lo interrumpa ahí, don Sigifredo, y no quiero, bueno, tal vez me va a ser muy difícil adelantarme a lo que tenía planeado en mi agenda de discusión o de análisis con usted en el segundo bloque en relación con el tema del director legislativo. Me va a ser muy difícil quiero decir porque tengo que hacerle la siguiente pregunta, pero ¿no es parte también de esa dinámica de aprendizaje ese transitar del primer año al segundo año? Es decir, ¿no es normal esto de que en el primer año los diputados que inician periodo legislativo por sus próximos cuatro años haya una especie, no sé si permisividad o pasividad o perfil bajo mientras se va ganando un poquito más de experiencia en lo que representa la curul legislativa? Pues, sin justificar, ¿verdad? No, pero para tratar de entender, ¿verdad?
Tal vez que yo le aceptaría eso a usted los primeros 4 meses.
Uh-huh, okay.
Pero no un año. Me parece que el diputado de inicio, de primera vez, pues tiene derecho a llegar, digámosle, novato a su curul. Y que de ahí va aprendiendo el dribbling del día a día. Sin embargo, yo no veo, sinceramente, que... No estoy diciendo que es que no haya diputados intelectualmente buenos. Me parece que sí, que hay intelectualmente diputados intelectualmente buenos.
No, si no estaríamos en problemas, ¿verdad?
Sí, claro. Lo que pasa es que yo no sé... Si a esos diputados intelectualmente buenos les corre sangre por las venas, me parece que les hace falta un poquito de condimento.
Pero lo intelectualmente buenos no necesariamente implica una idoneidad legislativa o idoneidad política.
Exactamente.
O sea, no sabemos, y por eso lo tenemos a usted acá, para tratar de entender si precisamente parte del conflicto o parte del devenir o la dinámica propia de la Asamblea Legislativa es tratar de combinar el conocimiento, la formación que usted pueda tener como médico o un abogado o economista, contrastarlo o cuando pega con ya lo que es la vida política propiamente.
Exactamente, es que yo creo que no es lo mismo digamos tener idoneidad académica no necesariamente significa tener idoneidad política. ¿Por qué? Porque hay algunas combinaciones que el que le gusta la política sabe sacarle, digámosle, la sustancia a una situación dada. Es decir, yo honestamente le digo, yo no veo ninguna fracción de oposición. Incluso le voy a decir, yo veo hasta el diputado Villalta muy pasivo, muy condescendiente. No sé, la legislatura anterior en que él estuvo, él era más activo, más proactivo, digámosle.
Golpeaba más la mesa.
Ahora, yo no sé si el hecho de que un miembro de su
partido.
De su partido.
Sí, Patricia Mora.
Uh-huh. Forme parte del gobierno, no sé si eso lo tiene un poco inhibido. Pero ahí realmente en la Asamblea Legislativa se está requiriendo a alguien que golpee la mesa, que digámosle que el...
Pongámosle nombre, un Otto Guevara, independientemente, aclaro, que yo esté de acuerdo con su forma de gestión política o parlamentaria, ¿verdad? Independientemente de eso, pero alguien que subyace o alguien que asome la cabeza, independientemente del costo político o el costo mediático, para decir lo que piensa, sí. O el mismo Tom Solís, que también lo hemos visto calladito, pero ya no es diputado, ¿verdad? Claro.
Sí, exactamente. Yo no sé, yo le llamo, yo a veces yo en conversación con los amigos políticos míos, yo les he dicho, yo no entiendo el servilismo político al gobierno que tienen las fracciones legislativas. Es decir, bueno, yo sé que los algunos, el mismo Liberación Nacional, hay 3 personas o 4 personas que están formando parte del gobierno que en alguna medida vienen del partido de Liberación Nacional, y la unidad ni se diga.
Aunque han tratado de separarse del gobierno,
aunque,
¿verdad?
Aunque han tratado de separarse del gobierno, pero eso... es decir, yo sinceramente le digo, es decir, yo no creo que estén ahí solamente porque son una lumbrera. No. Ahí están también porque el gobierno quería hacer operación en Barre, y entonces, en conjunto con algunos miembros de los diferentes partidos políticos escogieron alguna gente para que formara parte del gobierno y tener lo que tienen en este momento. En este momento, incluso si usted me pregunta quién es el que ha llevado, quién ha sacado de la cara por los proyectos que le interesan al gobierno, yo creo que la fracción de gobierno se llama Liberación Nacional. La fracción de gobierno se llama la fracción de Liberación Nacional.
Además, usted puede hoy decir, confundir, medio broma y medio en serio, que el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa no se llama Víctor Morales Mora, sino don Carlos Ricardo Benavides.
Definitivamente, es decir, Carlos Ricardo Benavides es el jefe de fracción del gobierno. Ahora, Víctor, no sé, don Víctor Morales, creo que, no sé si habrá tomado té tranquilo o alguna cosa de esas, pero lo veo en otra cosa. Es decir, no lo veo. La realidad es que no lo veo.
Ni hoy ni durante el periodo más álgido de la discusión del plan fiscal. Don Sigifredo, perdón, ¿qué tal si le entramos de una vez a este paquete de reformas al reglamento legislativo que se presentó en noviembre del año pasado bajo el proyecto de ley número 21.116? Un proyecto de ley que contó pues con el beneplácito de la mayoría, no de fracciones, sino de diputados. De esos 57 diputados, contó con una muy amplia mayoría. Incluso se habla de que solamente por ahí el republicano social cristiano José María Villalta y Eric Rodríguez Steller, diputado independiente, pero que llegó con la camisa o la bandera del Partido Integración Nacional, no presentaron o no apoyaron de entrada este proyecto de ley. Un proyecto de ley aprobado el 4 de marzo anterior y que busca, dentro de toda esa reforma integral, pues tratar de desde una perspectiva muy amplia, tratar de agilizar la dinámica legislativa, el tema de la discusión, el tema de esa idea central con la que se crea un parlamento, que es parlar, ¿verdad? De hablar, de discutir, independientemente de todo el tema estratégico con que las facciones legislativas llegan a la Asamblea Legislativa, llegan a la Asamblea Legislativa, quiero decir, para algunos, como critican algunos, para abusar del tiempo, para hacer una especie de obstaculizar la discusión de los proyectos de ley, amparándose a precisamente los plazos, los tiempos, los portillos que el reglamento legislativo por décadas permitía. Entonces, esta es parte de esta nueva dinámica, de este signo de los tiempos, me parece, de entender. Desde que llegó esta Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado, sabíamos muchos que eran tiempos nuevos por el perfil de diputados, por la dinámica parlamentaria, por otra serie de factores, simbolismos. Sabíamos que íbamos a enfrentar o a vivir un periodo legislativo distinto a otros periodos legislativos. Pero este proyecto de ley que se aprobó, como dijimos, en marzo pasado, contempla, entre otras cosas, voy a empezar a enumerar, es un poco largo la serie de reformas, pero grosso modo, sí, señor.
Me permite una acotación.
Adelante.
Sí, es que tengo que decirle que yo creo que sí se necesita o sí se necesitaba una reforma para quitar los abusos que usted llama, es decir, los
siempre dijeron que había, ¿verdad?
Sí, no, que sí han habido, es decir, los carretillos llenos de emociones.
Literal, que sí hubo carretillos de emociones.
Eso. Lo que pasa es que no es lo mismo confundir, agilizar la situación legislativa a abolir o hacer desaparecer el debate. A mí me parece que esta, independientemente que, como le digo, yo no es que estoy en contra de que se lleve a cabo, pero sí me preocupa. Cuando yo leí esta reforma legislativa, esta reforma al reglamento, a mí me preocupó enormemente el hecho de que de todas formas ya en la Asamblea Legislativa no existe el control político. Ya no existe el control político. Antes existía una hora de control político, en donde los diputados se levantaban y independientemente que fuera un popurrí
de temas, correcto,
de temas, pero de ese popurrí de temas, incluso la misma prensa podía comenzar a profundizar en cosas. Yo pienso que esta reforma reglamentaria lo que hizo fue hacer desaparecer el debate.
Ya vamos a entrarle más de fondo, don Sigifredo, sí, para seguir con el tema de tratar de mencionar varias de estas reformas aprobadas, que contó con el favor o el apoyo de 41 diputados y 11 en contra. Entre algunas reformas o nuevas reglas de juego, está el acortar los plazos de discusión en comisión, poner límite para dictámenes de proyectos, que no había tiempo indefinido, ahora va a tener la posibilidad de contar con 60 días hábiles prorrogables una vez, disminuir el tiempo en el uso de la palabra de 30 minutos por el fondo, cuando es en primer debate, 30 minutos, de 30 minutos a 20 minutos, en segundo debate de 15 a 10 minutos, plazo para que las comisiones investigadoras pues puedan dictaminar o puedan llevar a buen puerto o a una conclusión, digamos, los análisis propios de una comisión especial que se estableció para investigar un tema específico, ergo, comisión del cementazo. Se estableció, por ejemplo, un periodo de hasta 8 sesiones, para lo cual después la presidencia del Congreso o del directorio legislativo pase a definir una fecha para el cual se votará ese dictamen. La liquidación del presupuesto ordinario de la República pasa de la Comisión de Ingreso y Gasto Público a la Comisión de Hacendarios. Los proyectos o la discusión de proyectos de ley que no tenían plazo definido, va a tener por lo menos hasta 400 días para su trámite. Algo que también a uno le llamaba la atención cuando yo solía monitorear las sesiones del plenario, era esa posibilidad de que un diputado le prestaba o le regalaba su tiempo o le cedía su tiempo a otro compañero. Bueno, esta práctica ya también va a tener sus límites. El diputado que ceda o cedía a otro su tiempo para el uso de la palabra, que no tenía límites, ahora solo se va a poder dar dos sesiones con C, es decir, de ceder, no de sesionar. Trámite de primer debate para intervenir con respecto a cada moción, a cada moción no mayor a 5 minutos y cuando es por el fondo hasta 20 minutos. En segundo debate se le concederá al diputado un plazo no mayor a 10 minutos que puede invertirlos o usarlos de una vez o en turnos, como siempre ha sucedido. Los jefes de fracción tendrán derecho a incluir en el orden del día de la discusión de proyectos los que sean de su interés en proporción al número de diputados. Mociones de revisión y cualquier otra moción de orden se someten a votación sin discusión alguna. Mociones destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto a la forma caben una sola vez y será votado en primer debate y su presentación no suspende cualquier otro trámite. Entre otros temas que podemos ahí intervenir más específicamente. Pero esto, antes de seguir y darle la palabra, cederle la palabra a don Sigifredo, estamos listos para el siguiente corte comercial. Al ser las 3:30 minutos, me da aquí la señal don Renato Duarte y de regreso entramos de lleno con don Sigifredo Aiza y su impresión, su opinión, su análisis sobre este paquete de reformas que sufrió el reglamento legislativo de nuestra asamblea. Ya regresamos.
En la esquina del parque.
Y solo hice mención de algunas, ¿verdad? Faltó mencionar el tema del método o el proceso abreviado o otra vía rápida para la discusión de ciertos proyectos claves. También el tema del expediente digital, ¿verdad? Y entre otras reformas. Pero quisiera conocer la impresión de don Sigifredo, no solamente porque ha sido diputado de la República dos veces, sino porque fue diputado, las dos veces, diputado de oposición. Y segundo, porque él, en los noventas, en su primer periodo como diputado, vivió esa dinámica del sistema político costarricense, donde solo habían dos partidos, ¿verdad? Y era más fácil ponerse de acuerdo bajo estas reglas. Y ya después, a inicios de este siglo, también como diputado de oposición, él ve la dinámica de lo que es no solamente ser miembro de un partido o de una fracción mayoritaria, sino también que ve el nacimiento o la presencia del Movimiento Libertario y del Partido Acción Ciudadana hoy en el poder. Entonces, para poder entender, don Sigifredo, si estas reformas trataron de capturar esa nueva forma, esa posibilidad de darle representatividad a las nuevas, a los partidos políticos que nuevos o que puedan venir en el futuro. ¿Cómo entiende usted este proceso o estos cambios o estas nuevas reglas de juego?
Bueno,
que ya nos dio su impresión hace unos minutos, ¿verdad?
Sí, yo le digo que desde siempre, desde que yo tengo conocimiento de estas cosas y de que le pongo interés a estas cosas, siempre en la Asamblea Legislativa ha existido la posibilidad de ponerse de acuerdo entre los diferentes jefes de fracción para la formación de la agenda en el periodo de sesiones legislativas que le corresponde a los diputados poner la agenda. Cuando son sesiones extraordinarias, pues le corresponde al Poder Ejecutivo poner la agenda. Bueno, y en esa época, las dos veces que he sido diputado, sí, existen las fracciones legislativas, a través del jefe de fracción, dicen: a nosotros nos interesan estos proyectos, a mí me interesan estos proyectos. Es decir, y generalmente, digamos que se hace un compendio de lo que le interesa a uno y lo que le interesa a otro, y a la fracción legislativa más pequeña pues se le da la oportunidad de tener uno o dos proyectos, y a las fracciones legislativas más grandes se le da la oportunidad un poco más. Eso ha sido la tradición, digamos, en esto no es nada nuevo.
Pero está escrito ahora, sí.
Bueno, pero no es nada nuevo. Uh-huh. Lo que le quiero decir, cuando oí de que iban a hacer una reforma al reglamento para agilizar estas cosas, vea, una de las cosas que nosotros necesitamos como costarricenses y como país es, bueno, los costarricenses el primer domingo de febrero llega y votan por un partido político que hizo una propuesta. Ok, esa propuesta muchas veces necesita algunos proyectos de ley para poder llevar a cabo su propuesta. Bueno, aquí no veo nada en esta reforma al reglamento, nada que agilice una situación de estas. Es decir, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que en esto, y yo hubiera estado totalmente de acuerdo, digamos, en los primeros 4 meses de que inicie el gobierno del primero de mayo, que comienza el nuevo periodo legislativo, bueno, se vea con prioridad los proyectos de ley que le interesan al nuevo gobierno y que estén escritos o que estén mencionados o que estén desarrollados en el programa de gobierno. Entonces, si un partido político presenta un programa de gobierno en donde dice: bueno, nosotros queremos hacer esto, 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 y de esta forma. Okay, me parece que lo lógico es que si los costarricenses votaron por eso, debería de tramitarse con alguna prioridad en los primeros meses que inicia un gobierno.
Es decir, el reducir tiempos no significa agilidad.
Nada, no significa agilidad.
Y segundo, ¿usted estaría de acuerdo o está de acuerdo?
Además, el reducir tiempos anula un debate legislativo. Y yo no es que esté a favor de lo que existía antes, una hora para tal cosa, media hora para... No, es decir, tal vez lo que usted no dice en 15 minutos...
No lo dijo en media hora.
No lo hizo en media hora.
O pidiéndole la palabra o los minutos a otros diputados. Por eso, pero a lo que voy es que entonces, su impresión, su análisis como excongresista en dos periodos es: reducir tiempos no significa agilizar debate. No agiliza la dinámica parlamentaria. Y segundo, que no hay nada que le genere algún tipo, voy a usar esta palabra, ventaja al gobierno entrante para que la dinámica parlamentaria se vuelque o le permita al partido ganador, a la cual el costarricense le dijo: estamos de acuerdo con esta oferta política, le permita tener, ahora sí, una cierta agilidad en la discusión de proyectos.
No se lo permite, porque digamos, si se quiere llevar a la vía rápida, necesita 38 votos. Uh-huh. Es decir, yo no sé si los costarricenses en algún momento le van a dar algún gobierno 38 votos en la Asamblea Legislativa, en las urnas electorales. Yo no veo esa posibilidad, y menos en esta circunstancia en que estamos, en la atomización de partidos políticos. Entonces, si no existe voluntad política, tampoco va a existir agilidad en la tramitación de los proyectos. Porque usted dice, bueno, es que el disminuir a 5 minutos o a 10 minutos la discusión por el fondo. Sí, entonces, ¿dónde va a quedar en una discusión por el fondo, en dónde va a quedar, digamos, plasmado el espíritu del legislador para el por qué emite su voto para aprobar o para desechar una iniciativa de ley? Entonces yo sinceramente le digo, es decir, esto aún, digamos, para un nuevo gobierno no le agilizaría en nada, a no ser que exista voluntad política, de poner 38 votos para agilizar los proyectos que un nuevo gobierno necesite, o las leyes que un nuevo gobierno necesite para desarrollar el plan o el plan de gobierno que les presentó al pueblo de Costa Rica. Aquí yo no veo la posibilidad.
Algo que sí me llama la atención, ahora cuando yo le decía que por lo menos esa posibilidad de ponerse de acuerdo las fracciones para que tuviera una discusión o estuviera en una posición prioritaria en el orden del día, ahora está por escrito. Es decir, eso que tradicionalmente era parte de la esencia o la dinámica negociadora en la Asamblea Legislativa, ahora está por escrito. Eso de una u otra manera contrarresta entonces esa naturaleza de discusión, de transacción política entre las facciones de ahora en adelante, porque ¿qué van a negociar? ¿Qué van a pactar uno al otro? Si al final de cuentas ya con esta nueva reforma las facciones en orden, según el número de diputados que estén representados en la Asamblea, van a poder, dentro de esos 20, hasta 20 proyectos, poder distribuirse qué va a ir en el orden del día, me parece.
Sí, la realidad es que, digamos que el diálogo, el ponerse de acuerdo entre las jefes de fracción y entre fracciones, la realidad es que ya no va a tener ningún... Pues no es que no va a tener ninguna relevancia, porque siempre va a ser importante el conversar. Pero ya se sabe... ya está escrito qué es lo que le corresponde a cada uno. Ahora, lo que sí creo que sí desaparece es el debate político.
Aunque lo que quisieron los diputados normar o eliminar, no sé si de raíz o de plano, lo que creo que ya se mencionó en el bloque anterior, que era harto conocido por todos, el tema de los abusos.
Así es.
¿Verdad? Por lo menos, tal vez dentro de lo positivo o de lo poco positivo, de acuerdo a su impresión, está eso. O del todo, no se va a poder evitar.
No sé, porque habría que ver es que, por ejemplo, los proyectos de ley van a tener fecha para...
De caducidad.
Para votarse. Uh-huh. Y ahí lo dice, es decir, si al día tal, si a la fecha tal... No se ha terminado de ver las mociones para ver el fondo, el presidente de la comisión iniciará a la sesión siguiente la votación de las mociones que quedan sin discusión. Y el tema se entrará en discusión, y si a la fecha que tiene que ser votado no está no se ha terminado de discutir por los diputados, es decir, se someterá a votación, se someterá a votación el proyecto, independientemente si haya o no diputados en el orden del día para ejercer el derecho a la palabra.
Uh-huh. Perdón que lo interrumpa, y aquí me llama la atención lo otro. Entonces, ¿dónde quedarían las fracciones llamadas independientes? Es decir, aquí habla de los jefes de fracción. No sé, supongo que se hablará de los jefes de fracción formales, aquellos fracciones que llegaron a la Asamblea Legislativa por el voto de los costarricenses. ¿Qué pasará o qué pasa con aquellas fracciones o aquellos diputados que renuncian, se declaran independientes? ¿Cuál va a ser su representación o su participación en todo esto? Y por otro lado, dice, al decir jefes de fracción, tendrán derecho a incluir en el orden del día de discusión de proyectos, pues los proyectos de su interés en proporción al número de diputados. Pareciera que entonces la figura del jefe de fracción va a tener todavía mayor relevancia. Claro, es un tema de orden. El jefe de fracción representa una fracción.
Una fracción, claro.
Pero sí, como que pareciera que de ahora en adelante, no solo la elección del directorio, que la haremos en el siguiente bloque, sino la elección del jefe de fracción, bajo este contexto, tendría un poquito más de trascendencia, me parece a mí.
Bueno, es que eso depende de cómo se tome esto. La jefatura de fracción es una jefatura entre iguales.
Es decir, que todos los diputados de una fracción tienen igual posibilidad.
Igual posibilidad. Es decir,
bueno, ese es el escenario ideal, don Sigifredo.
Por eso le digo, es que depende del tipo de diputados y de la calidad de diputados. Es decir, yo me acuerdo que nosotros siempre tuvimos un jefe de fracción. Pero perdón, en la reunión de fracción, nosotros los diputados poníamos en claro hasta dónde estábamos dispuestos
a ceder o a negociar.
A negociar y hasta qué límite. Y si el jefe de fracción se excedía, es decir, tenía que dar toda una explicación a ver si se la aceptábamos o no se la aceptábamos. Sí, no, por eso le digo, es un jefe entre iguales.
No tiene un cheque en blanco.
No tiene un cheque en blanco. Por lo menos que yo sepa, cuando yo he sido.
Usted nunca lo firmó.
Cuando yo he sido diputado. A nadie le di un cheque en blanco.
Usted siempre lo firmó, diciendo es por esta cantidad.
Exactamente. Yo, nombre, apellidos, fecha y firma. Pero en una situación así, incluso los proyectos de ley que cuando se negociaban, se decía, bueno, ¿y cuáles vamos a incluir? Bueno, mira, y se discutía, este sí por tal cosa, este no, mira, algún compañero decía, mira, yo quiero que me incluyan esto, y bueno, se discutía si era posible incluirlo o no, y era una decisión de mayoría en la fracción, era una decisión de mayoría, no era una cuestión antojadiza que el jefe de fracción decía, no, es que vamos con esto, no, ahí así no se juega, o por lo menos así no se jugaba. Yo no sé si ahora los diputados ven el jefe de fracción como el jeque, digámosle. Exactamente. Yo no sé si ahora será así, pero las veces que yo he sido diputado, es decir, el jefe de fracción es el jefe entre iguales y las decisiones se toman por la fracción. Él es un vocero de la fracción y las cosas se discutían y se valoraba, y bueno, pues las decisiones que tomara el jefe de fracción eran comunicadas a la fracción y discutidas en la fracción. Es decir, cuando se iba a una negociación entre fracciones, el jefe de fracción llevaba lineamientos, digamos, para las discusiones y la toma de decisiones.
Ya la habíamos mencionado, pero también importante, y la traigo a colación, don Sigifredo, el tema de que los dictámenes o los temas que o los plazos para las comisiones investigadoras tienen ahora un plazo perentorio. Bueno, ya eso, no es como antes, que por séculum seculorum, ¿verdad? Plazos indefinidos.
Eso es algo que en esta reforma es de aplaudir. Sí, la historia de las comisiones legislativas de investigación era una historia tétrica. Es decir, se hacía toda una laraca, se hacían comparecencias, se hacían ruedas de prensa, lo que sea, se hacía un informe y se archivaba, porque llegar hasta el punto en la agenda legislativa donde estaban los informes de comisiones especiales era cosa de nunca se llegaba. Entonces, si ahora tienen fecha y tienen momento para ser discutidos y ser aprobados o ser rechazados por la fracción legislativas, eso a mí me parece que es una situación bastante
importante, bastante buena. Es una de las cosas, bueno, y esta reforma no es una reforma del todo mala. Yo no estoy diciendo que es del todo mala. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, la Comisión de Hacendarios va no solamente a aprobar el presupuesto, sino que también va a ver la liquidación del presupuesto, a mí me parece bien también. A mí me parece bien. Es decir, sin embargo,
no es un exceso para los hacendarios facultades que tenía la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Ahora, lo que pasa es que la Comisión de Ingreso y Gasto Público, digamos que sustituyó en alguna medida la hora de control político del plenario legislativo. El hecho de que se lo pasen a hacendarios, a mí me parece que está bien. Sin embargo, esto hay que tomarlo también con alguna
cautela,
claro, porque esto puede hacer que la Comisión de Hacendarios se puede desprender del conocimiento de lo que le corresponde, de los proyectos de ley que le corresponden a ella, para dedicarse
de lleno a
una cuestión que podría ser control político. Uh-huh. Y bueno, ahí está la Comisión de Ingreso y Gasto que se encarga también de esa situación. Entonces yo, sin embargo, como le digo, lo lógico es que el que apruebe el presupuesto revise la liquidación. Es lo lógico. Ahora, si ellos se ponen a hacer control político también en la liquidación del gasto, del presupuesto, ahí sí sería en detrimento de otras funciones que le corresponden a la Comisión de Hacendarios.
¿Qué otro elemento de los ya mencionados o algo que me faltó a mí, a usted le llama la atención y lo ve como algo muy positivo y necesario de acuerdo con el signo de los tiempos, de acuerdo con la actualidad política nacional en general?
No, yo creo que ponerle fecha de votación a los proyectos está bien.
Hasta 400 días para
entrar. Sí, a mí me parece que se necesita poner
un plazo.
Ahora, en esto uno podría decir, bueno, en la discusión de los proyectos podría haber tiempos asignados para cada fracción legislativa. Tal vez usted me diría, bueno, pero esto va en detrimento del derecho individual que tiene cada uno de los
claro.
diputados sí, podría
a,
mani-
a manifestarse, claro.
Sí, podría ser, pero digamos, yo digo que para enriquecer un debate entre fracciones sobre un proyecto X, es importante decirle a la fracción X, usted le va a tocar una hora porque tiene X cantidad de diputados. O usted le va a tocar, no sé, si tiene más de 20 diputados, bueno, tantas horas. Pero sí enriquecer un intercambio de ideas entre las mismas fracciones. Es decir, que quede plasmado en las actas legislativas el espíritu de los diputados, en alguna medida. Ahora, pero sinceramente le digo, yo no sé si uno en 5 minutos porque por ejemplo las mociones de orden dice que no tienen discusión.
¿Correcto?
No tienen discusión. Entonces, si usted presenta una moción de orden para que el plenario legislativo delegue X proyectos a las comisiones plenas, por ejemplo. Bueno, hay que justificarlo también.
Las mociones de revisión y cualquier otra moción de orden se someten a votación sin discusión alguna.
A mí me parece que eso es ¿cómo le decimos en Guanacaste eso? Jalarle demasiado el rabo a la ternera.
Pero lo aprobaron.
Sí, por eso.
O sea, lo aprobaron, independientemente de la denuncia o de la crítica que le haga. Por ejemplo, don Walter Muñoz, también, que ya ha sido diputado, él decía, es que las cosas estaban bien como estaban antes de esta aprobación, de estas reformas, porque se lograba, como usted decía en un bloque anterior, ponerse de acuerdo independientemente del fraccionamiento, independientemente de la agenda con que llegaban las fracciones legislativas. Él decía, es que esto funcionaba antes, o sea, ¿qué nos asegura que estos cambios vaya a mejorar el proceso o que más bien vaya a en detrimento de lo que usted está diciendo en este momento.
Esto no creo que vaya a mejorar la calidad de la ley que salga.
Pero, a ver, don Gifredo, al ciudadano que nos escucha o que nos pueda estar viendo, ¿de verdad las leyes se discuten en el plenario de la Asamblea Legislativa? Porque muchos hablan, o hablaban, recuerdo en el pasado, en los noventas, que las leyes se aprobaban allá en cierto club que ya no existe, o en la casa de un expresidente hoy cuestionado, y que lo que usted veía en la Asamblea Legislativa era simplemente, perdón la palabra, pantomima, era simplemente resabios de diputados que no entraban dentro de la negociación. Pero así, honestamente, de verdad, manteniendo ese espíritu que usted habla hoy con toda contundencia, el espíritu del legislador, se disminuye la calidad de un verdadero debate.
Yo creo que sí se disminuye la calidad de un verdadero debate. Es decir, es que en esto, como le digo, por eso es que las fracciones de oposición son muy importantes aquí y en todo el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque oponerse, no proponerse, sino oponerse con ideas, oponerse con propuestas, oponerse con alternativas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estuvimos viendo una ley, la ley de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, cuando nosotros la vimos que yo la voté, al final la voté, después de que puse muchas condiciones para votarla, porque yo dije, bueno, yo cuando me llegó el proyecto a mí a mis manos, yo dije, esto no lo voto, en contra de la mayoría de mi fracción. Yo dije, no solamente no lo voto, yo esto lo voy a tratar de que esto no se apruebe. Y entonces, bueno, pero es que mira, es que el país está necesitando una ley donde se castiguen a la gente que se enriquece ilícitamente. Ok, está bien, eso es importante, es importante. Uh-huh. Pero entonces, cambiemos esto, reformemos esto, quitemos esto, y si eso se da, yo la voto. Y entonces yo mismo hice las mociones, se discutieron, se hablaron, lógicamente que no se aprobó
el 100%
de lo que yo quería. Bueno, pues se aprobó la mayoría de lo que yo pedí, se reformó lo que los tiempos y las cosas que, bueno, eso es importante a la hora de ser fracción de oposición, y eso es importante a la hora de legislar. Ahora, yo no creo que solamente suprimiendo tiempos vaya a mejorar una cosa de estas.
Otro punto acá que no he mencionado, me quedan unos 3 minutos antes del cambio de bloque e ir a otra sección acostumbrada. ¿A usted le tocó alguna vez votar en forma secreta para suspender algún miembro de algún otro poder, supremo poder?
Sí, claro.
Con esta reforma, o con esta aprobación de estas reformas, se eliminan las votaciones secretas para cuando el plenario legislativo conoce de acusaciones y suspensiones contra miembros de los supremos poderes. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Se elimina algo dentro de la posibilidad, bueno, la autonomía?
Bueno, es que depende de la forma de ser de cada quien también. Porque, digamos, si yo tengo que votar a favor para que alguien no se castigue, o para que alguien no se destituya, en este caso, llámese un magistrado, o llámese, como se llame, ahora incluso existe un código legislativo que hasta puede ser el sitio de los diputados. Cuando yo era diputado, eso no existía. Y a mí me parece que eso es ilógico. Es decir, el único que puede, que debería suspender o quitar un diputado es el mismo que lo pone.
Se llama la ciudadanía,
se llama el pueblo. Si el pueblo no nombró,
el pueblo lo quita.
Ahora, usted me dice, si eso, tal vez eso le quita a algunos diputados que actúan por apariencia.
Ok, claro.
La posibilidad de expresar realmente lo que sienten en una votación, lo que quieren en una votación. Porque muchos diputados dicen, bueno, no, si es en secreto, yo voto sí, yo voto, y si es en público, yo voto no.
Igual manera, y ya para ir al cambio, al siguiente corte comercial, no sé, pero igual manera un diputado va a abstenerse a votar. Porque si ahora es público, va a decir, me abstengo, no ingreso, cuando vea la votación, me voy a otro lugar, no me ven, me desaparezco y al final no voto. Es decir, ninguna regla o ninguna reforma es perfecta en lo que quiere prevenir o evitar, ¿verdad? Uh-huh. Siempre van a haber portillos, echa la ley, echa la trampa, dicen ahí, echa la reforma, imagino que van a surgir otros portillos los cuales los diputados o ciertos abusos se seguirán dando. En este segundo bloque, como parte de la agenda que le proponía al exdiputado Aiza Campos, el tema del directorio legislativo. El próximo primero de mayo, vamos a vivir una experiencia más dentro del sistema político costarricense, dentro del devenir, dentro de la dinámica legislativa, una elección del directorio legislativo. Para los que hemos estado en medios en ese día y conduciendo la transmisión en vivo en otros medios radiales, sabemos que es una jornada un poco larga, tediosa, también de mucha información, dependiendo de los ratos o del momento del día, dependiendo de alguna reacción, opinión, posición, de resultado que se da dentro de los puestos a elegir, la presidencia del directorio, la vicepresidencia, la secretaría, las prosecretarías. En fin, ha sido en los últimos años pues un cúmulo de anécdotas o de situaciones muy interesantes de análisis y que, no sé, vamos a consultarle aquí a don Sigifredo, ¿qué podríamos esperar o cómo ve usted ese recorrido de hoy, 23 de marzo, al próximo 1 de mayo? Don Sigifredo, antes de entrar al tema de la elección del director legislativo, no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. Entre el primer año y el segundo año del periodo legislativo para un diputado, ¿qué diferente es? Además de la experiencia, de asentarse un poquito más en la curul, en la parte física, en su asiento legislativo, pero en cuanto a la dinámica, en cuanto a procesos de aprendizaje, en cuanto a agendas, en cuanto a intereses, en cuanto a perspectivas, ¿qué diferencia hay entre un primer año y un segundo año en el periodo legislativo para un diputado?
Tal vez aparte de que, digamos, ya se tiene conocimiento de la dinámica de la Asamblea Legislativa, ya se tiene conocimiento de los procesos que hay que seguir, esas cosas. Ya hay otra cosa que vale la pena, ya el diputado al segundo año legislativo tiene sus proyectos personales presentados y tiene interés en que esas cosas caminen. Ya, ¿qué le digo? Hay más expectativas en relación a intereses comunales de sus representados que son importantes, porque la realidad es que la función de un diputado yo creo que la resumo en tres cosas. Es decir, uno es el conocimiento y la aprobación o improbación de los proyectos de ley. El segundo es el control político, que es sumamente importante para una democracia. Y en la tercera función es el trabajo de campo, el trabajo con sus comunidades, con la gente que él representa. Entonces, ya para el segundo periodo, si ya existen, digamos, ya existe un cúmulo de peticiones de las comunidades para con el diputado que le ayude en esto, que le agilice esto, que le que vaya que los acompañe a ver situaciones que a ellos les interesa.
Ya es una participación un poco más de intermediación entre las comunidades y la administración como tal.
Exactamente, es decir, ya ellos necesitan del gobierno de turno algunas cosas para llevar a cabo los programas y proyectos que se han planteado. Y que en alguna medida el diputado ha venido acumulando ese ese trabajo que en ese segundo año pues ya no hay ninguna excusa para no ponerle oídos y ponerle acelerador a esas cosas. Entonces y como le digo, si ya existen proyectos de ley específicos que le interesan a él o le interesan a algún gremio y que él se ha comprometido con ese gremio a agilizar algunas cosas o con algunas organizaciones también, porque eso es decir, son compromisos muy muy del diputado, muy propios de él, y eso no es que eso en algunas oportunidades eso se ha visto como impropio, pero yo creo que en todas partes del mundo el representante de, llámese diputado o llámese congresista, como le dicen, la Cámara Baja, que le dicen en otros lados, es decir, eso tiene que tener una relación muy directa con sus votantes. Y bueno, yo creo que ya en esta, para este segundo periodo, los diputados ya tienen esa agenda.
¿Y eso se puede poco a poco trasladar de cara a una elección de directorio legislativo?
Definitivamente.
Ya lo que es la transacción ya o negociación.
Así es, definitivamente. Es decir, es parte de las negociaciones que son propias de esto. Si decide, es que, digamos, es otro escenario. El escenario que yo tuve la primera vez que fui diputado era, usted tiene 29 diputados, nosotros tenemos
26,
sí, no hay nada que discutir, ustedes eligen el presidente de la Asamblea Legislativa. Uno en ese sentido ya no tenía la posibilidad de que exista la negociación era
poca, escasa o casi nula.
Era, incluso era complacencia de la fracción mayoritaria si quería o no quería ceder algunas cosas. ¿Ves? Incluso yo me acuerdo que había en alguna oportunidad algún diputado dijo, por eso tenemos la mayoría.
Claro, claro.
Ya en la segunda vez que yo fui diputado, ya esa posibilidad no estaba.
Era la primera aparición del partido Acción Ciudadana.
Acción Ciudadana y el crecimiento en alguna medida del Libertario. Uh-huh. Libertario pasó de un diputado a tener creo que 5 o 6 diputados.
Correcto.
Y bueno, no sé, es decir, ahora son fracciones todas minoritarias. Liberación Nacional tal vez es la fracción mayoritaria dentro de toda la minoría, pero tiene 17 diputados, uh-huh, nada más. Es decir, con 17 diputados no se elige a nadie.
Claro. Hoy, un 23 de marzo, a un mes y 8 días de esa elección del director legislativo, ¿qué tan cocinado, qué tanto se ha pactado, qué tanto se ha avanzado en la negociación? O sea, al día de hoy ya todo está consumado, ya ha habido un avance importante en las negociaciones. ¿Qué pasa? Al día de hoy, ¿qué puede estar pasando?
Bueno, yo creo que un partido político, sí, un partido que presenta su nombre, sus candidatos al pueblo, a lo que aspira es al poder. O sea, a lo que aspira es al poder, ¿no?
No a aprender,
aspira al poder. Y la presidencia de la Asamblea Legislativa es parte del poder. Entonces, lo propio de un partido político es que aspire a tener un representante suyo en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eso es lo lógico, eso es lo natural. Yo creo que ningún partido político debe rechazar. Solamente en alguna oportunidad Liberación Nacional...
¿El año pasado?
Hizo... sí, bueno, pero en alguna oportunidad Liberación Nacional hizo renunciar a un compañero que fue electo por... me tocó a mí. Y yo nunca estuve de acuerdo en eso, pero bueno, la mayoría de la fracción decidió eso y el compañero que quedó electo lo aceptó y renunció. Bueno, a mí me parece eso que no es lo propio. Ahora, ¿qué veo yo de todo esto? No sé, como yo veo unas fracciones legislativas tan condescendientes, para decirle de alguna manera.
¿Dóciles?
Dóciles con el gobierno. Es decir, con una apertura al extremo. Bueno, yo creo que al gobierno cualquiera que quede le interesa. Es decir, le da lo mismo que sea el PAC, porque la realidad, como le dije anteriormente, pareciera que el jefe de fracción que el jefe de la fracción de gobierno se llama Carlos Ricardo Navides. Uh-huh. y no el que corresponde, sea la Unidad, sea Liberación Nacional, sea el PAC,
el Republicano,
incluso el Republicano, es el,
bueno, el Republicano tiene dos posiciones, ¿verdad? La de don Dragos, un sí, poco más beligerante, y la de don Otto Víquez. Si mal no me van a disculpar si no estoy citando correctamente su nombre. Sí. Pareciera ahí que uno un poquito más permisivo, sí, menos beligerante que el otro. Sí.
Bueno, entonces le digo, ante ese escenario de complacencia, le digo yo, le llamo yo a esto, pues ve al gobierno, cualquiera de ellos le interesa. A mí, sinceramente, creo que en uno de los periódicos digitales, creo que fue que salió una declaración de una diputada del PAC diciendo que, pues no en esos términos, pero más o menos yo lo interpreto en esa forma, es, digamos que es cosecha de mi interpretación, que ante la buena conducta de Liberación Nacional y ante la ayuda y el buen sentido de acústica que tienen para con el gobierno, le correspondía a Liberación Nacional representar o estar sentado en la silla presidencial de la Asamblea Legislativa.
Es decir, perdón, como parte de esta interpretación, que al final de cuentas es posible en política nacional, en la política costarricense, es decir, que todos esos apoyos que se dieron en la Asamblea Legislativa en relación con el plan fiscal, sí, eso no es de gratis. De otra manera...
Eso fue lo que yo le entendí a la...
Que es posible.
A la diputada esta que pusieron como digamos, como representante para la negociación del directorio legislativo para el próximo año. Es decir,
para el próximo mayo.
Para el próximo año, exactamente. Sí, ahora es mayo que estamos.
Próximo año legislativo.
Próximo año legislativo. Entonces, que ante la buena conducta de Liberación Nacional, pues le correspondía que el gobierno o la fracción de gobierno vea con buenos ojos el hecho de que Liberación Nacional ocupara la presidencia. Y incluso se atrevió a decir nombres, y se atrevió a imponerle el nombre a la fracción de Liberación Nacional, y dijo, claro, el que ha conducido este rebaño se llama Carlos Ricardo Navides, y entonces él es el que le toca porque bueno, él ha sido el conductor del rebaño y ahí lo ha llevado donde el gobierno ha querido que llegue. A mí eso me molestó realmente, como partidario, como liberacionista, me sentí ofendido.
Pero a usted lo que le molesta es la forma. O sea, no que Liberación pueda llegar a acceder al poder, sino la forma.
La forma, exactamente. Es decir, a mí lo lógico es que, a mí me complacería que un liberacionista llegara a ser el presidente de la Asamblea Legislativa y que condujera la Asamblea Legislativa en el próximo periodo legislativo. Pero que no me digan que ha sido que por la buena conducta de la fracción de Liberación Nacional y por la condescendencia del jefe de fracción actual sea el que le corresponde porque ha sido, digamos, obediente con el gobierno. Ahora le vamos a coronar poniéndolo de presidente de la Asamblea Legislativa. Eso a mí me ofende. Uh-huh. Yo creo que Liberación Nacional debe de pelear por obtener la presidencia de la Asamblea Legislativa y tratar de conducir este país o conducir el actuar legislativo pensando en las grandes mayorías, a como ha venido pensando, a como ha sido el pensamiento de Liberación Nacional hasta hace unos años. Y no, pues, no pensando en intereses de grupo como ha sido en el último tiempo.
Es decir, usted ve una elección, ¿qué le dice su bolita de cristal? Que puede ser una elección dócil, digamos, de vía rápida, por decirlo de esa manera, de cómo se va a llevar a cabo la elección de los distintos puestos al directorio. Ve una cierta oposición todavía de diputados, llamémoslo Frente Amplio, aunque usted mencionó en un bloque inicial en esta edición 1514 que de pronto el hecho de que Patricia Mora del Frente Amplio esté en el gobierno le haya bajado un poquito el entusiasmo o las pilas o la beligerancia política en este segundo periodo de don José María Villalta. Es decir, al día de hoy, un 23 de marzo, ¿usted cree que la negociación de cara a ese primero de mayo próximo es de baja intensidad, de bajo perfil, o que en política nada está escrito, que siempre puede aparecer un as bajo la manga de la oposición, o que en este momento, don Sigifredo, no hay oposición del todo?
Yo creo que en este momento a mí me da la impresión de que no hay oposición, que la realidad es que el gobierno está haciendo lo que quiere sin que haya un grupo de diputados que los ponga en su camino. Es decir, bueno, vea, por ejemplo, también trascendió que la ministra de Hacienda anda negociando por debajo la aprobación de los eurobonos. Es decir, y menciona exactamente a la Fracción de Liberación Nacional, que anda metida en conversaciones con la Fracción de Liberación, que conste, creo que está bien que la ministra debería andar conversando con todas las fracciones para la aprobación de un proyecto en el cual yo creo que no se debe aprobar, pero bueno, eso se llama deuda sobre deuda, y vamos a seguir en el problema de nuestro endeudamiento, y ahora cambiar el endeudamiento interno por el endeudamiento externo, que eso es fatal. Pero ellos andan en eso. Ahora, lo que me parece es que la ministra debería llegar en forma transparente, digámosle, y pedir cita a la Fracción de Liberación Nacional y entrar un día de reunión de fracción y decirle a los periodistas: voy a hablarle de los bonos, de los eurobonos, que necesitamos aprobar eso, pero no debajo de la mesa, pasarse papelitos debajo de la mesa como copiando. Y eso me parece terrible. Y ahora, si la aprobación de los eurobonos también va a ser a cambio de la presidencia de la Asamblea Legislativa, a mí me parece fatal. Además, lo condeno con toda mi energía.
Ahora, volviendo a la pregunta que le hice anteriormente, de un segundo año legislativo que usted nos decía que le da un poquito más de ímpetu o de experiencia, no solo en cuanto al manejo de los procedimientos, sino también a esa representatividad que lleva en hombros cada diputado, es decir, en ese proceso de intermediación entre una comunidad, una región, o un gremio, o un sector, y el diputado. ¿Qué tanto tiene que ver entonces con el tema de la relación con el jefe de fracción? Porque a mí me parece, según interpretando sus palabras, en un primer año como que se le entrega a un jefe de fracción un cheque en blanco, mientras viene esa experiencia de cara al segundo año. Pero me imagino que en un segundo año, o de cara a esta elección, y ya habrán diputados un poquito más fortalecidos, que probablemente puedan alzar la voz y no aceptar, digamos, de buenas a primeras esto que usted está hablando, esa docilidad o esa pasividad con la que pueden estar negociando algunos jefes de fracción, supongo, porque también está el otro tema, no solamente está la elección del director legislativo, sino la elección de los jefes de fracción. Y de ahí también el tema de la posibilidad de intercambiarse, que un año sea hombre, el otro año mujer, digamos, las distintas jefaturas de fracción de cada fracción, valga la reiteración. ¿Cómo ve usted el tema?
No, yo sí creo que, y yo espero que los diputados con un poco más de experiencia, pues que hayan echado un poquito más de espuela, ¿no?
De colmillo.
De colmillo.
Y de maña también, para bien o para mal.
Sí, sí, no, no, para bien, generalmente. Es decir, cuando usted aprende...
El
arte de legislar, es decir, tiene que aprender algunas mañillas. Pero no es, es decir, no es nada del otro mundo, ni tampoco que sea nada, ¿cómo le digo?, deshonesto en ese sentido. Ahora, yo creo que las fracciones legislativas deben de repensar bien la nueva conformación del directorio de la Asamblea Legislativa y sobre todo visualizar algunas cosas, es decir, la situación del país, si eso significa endeudar más el país o no, si eso significa compromisos para elegir o no magistrados. Uh-huh. Eso es un tema que tenemos en sobre la mesa.
Y bastante álgido.
Y muy álgido. Y si esos compromisos, si ahí se meten ese tipo de compromisos y ese tipo de complacencias, pobre este país.
Estaba buscando la nota de este medio del CR hoy.com, al cual se hacía referencia don Sigifredo en el bloque anterior, una nota publicada hacia finales de enero, 30 de enero, da cuenta del interés del partido Acción Ciudadana a través, o con vocería, a través de don Enrique Sánchez, Carolina Hidalgo, actual presidenta del Congreso, y la diputada Laura Guido, en la cual aceptan el interés del PAC en un primer acercamiento con el PLN para poder llegar, tener, tal vez en forma conjunta, la posibilidad de ostentar esos puestos del directorio legislativo. Abro comillas de lo que dice esta nota. De acuerdo con la nota, son palabras del diputado Enrique Sánchez. Son los liberacionistas una oposición responsable y constructiva. En este periodo construimos la reforma fiscal y fueron un socio muy relevante. Para este año vienen proyectos como Eurobonos, el empréstito para el tren eléctrico y varios proyectos de reactivación económica. Es una agenda en la que coincidimos, resaltó Sánchez. Con respecto a la presentación de nombres para los puestos, el legislador indicó que no han sido valorados, ya que incluso están dispuestos a que sea un diputado liberacionista el que llegue a la presidencia del Congreso, pese a reconocer la buena labor realizada por Hidalgo. A ver, yo como ciudadano, independientemente del análisis que podamos hacer de todo esto, es que si
más
yo...
Recientemente, perdón, más recientemente hay un audio de otra diputada
del
Partido de Acción Ciudadana que salió la semana pasada, creo que fue la semana, en estos días atrás, no me acuerdo si hace 15 días o hace 10 días, o yo lo tuve a mi haber, uh-huh. Que fue, creo que por ese mismo medio el que lo difundió, donde ella decía eso, que Liberación Nacional, es decir, que ellos estaban promoviendo la presidencia legislativa para Liberación Nacional porque... Sí, porque se habían portado bien.
Sí, sí, y aquí ya desde enero ya lo estaba aquí el diputado Enrique Sánchez, ya lo estaba declarando, confirmando. Pero a lo que iba don Sigifredo es que siendo diputado del Partido Acción Ciudadana deberían estar buscando la reelección de una compañera, de Carolina Hidalgo, independientemente de la labor realizada, ¿verdad? No hablo de eso, sino del hecho de la posibilidad o la necesidad o la lógica, diría, que deberían estar buscando a como haya lugar la reelección, bueno, a como haya lugar
dentro de los límites políticos. Tal vez no la reelección del que está, pero la elección de un otro compañero el diputado de gobierno, que sea el que maneje esto. Ahora, como le digo, como le dije anteriormente, yo creo que una fracción legislativa, que es una fracción política, no puede desprenderse de la aspiración a dirigir el plenario legislativo. Eso es inherente a la fracción legislativa. Es decir, el que una fracción diga, no, es que a mí no me interesa, a nosotros no nos interesa ir a dirigir el plenario legislativo, están renunciando al poder, a ejercer el poder. Y me parece que eso, entonces, yo diría, bueno, ¿y para qué se presentaron? ¿Para qué le pidieron votos al pueblo? Sí, si yo le pido votos al pueblo, es para ejercer el poder, para acceder al poder y ejercer el poder. Bueno, ejercer el poder en la Asamblea Legislativa significa aspirar y tratar de lograr llegar a la presidencia, al directorio de la Asamblea Legislativa. Bueno, eso es parte de esto. Ahora, yo, como le dije anteriormente, sí me gustaría que un liberacionista fuera presidente de la Asamblea Legislativa, pero que no me digan que es que le van a dar una medalla porque se portaron bien.
Que con estas palabras así es.
Por eso.
Del 30 de enero.
Fue porque fueron, entre comillas, si permítanme la palabra decirlo, serviles del gobierno. Y eso, a mí, eso sí me indigna como liberacionista. Me indigna.
Yo lo que no sé, digamos, y aquí lo tengo que decir con toda claridad, la no sé si ingenuidad del diputado Sánchez en aquel momento o la transparencia del diputado Sánchez de decir es que fueron un aliado. Es decir, es de reconocer el intríngulis o la cercanía tan inmediata o tan certera o tan precisa del Partido Liberación Nacional con el Partido Acción Ciudadana. Por eso digo, no sé si es ingenuidad de decirlo a viva voz, de reconocerlo, o la transparencia de reconocerlo y decir, vamos a apoyar a la Liberación Nacional. Yo no sé, y eso va dentro también la cercanía que usted tenga en este momento con el partido, con la dirigencia del partido, pero yo no sé cómo lo estarán recibiendo también el partido como tal, aparte de las declaraciones que usted nos ha dado.
Bueno, yo escuché yo leí una manifestación del presidente de Liberación Nacional, del presidente del directorio político nacional, Guillermo Constenla, y me pareció que ojalá realmente la lleve, lo haga. Él dice, el hecho de que Liberación Nacional participe, tiene que ser una decisión del directorio político nacional. Y el directorio político nacional es el conductor, es el que conduce la política de Liberación Nacional. La cara visible del partido en este momento es la fracción de Liberación Nacional, pero la fracción de Liberación Nacional no puede desconocer la opinión del directorio político nacional.
Pero ya lo han hecho en otras ocasiones.
Pero por blandengues que fueron, porque me parece que para eso existe el directorio político nacional, para decirle a la fracción de Liberación Nacional, ustedes son la cara visible, pero no nos parece esto, y esto hay que corregirlo, porque para eso es el órgano de dirección política de Liberación Nacional, y la fracción de Liberación Nacional es la cara, es la parte política visible del partido. Y entonces, bueno, Guillermo Constenla lo leí diciendo, esto tiene que discutirlo el directorio político nacional. Ojalá logre una discusión. Ahora, la nueva conformación del directorio político nacional
también está todavía en ciernes, ¿verdad? Está siendo cuestionada por el tema de paridad de género, ¿verdad? Según un recurso interpuesto por la exdiputada también Carolina Delgado.
Sí, bueno, yo no sé si eso prosperará o no, pero ya está electo un directorio político nacional, ya realmente está electo. Y de ahí, y el cuestionamiento no llega al presidente, el cuestionamiento llega al secretario general del partido, que me parece que, no sé si lo debo decir, pero me parece que no está puesto en razón el reclamo. Me parece que no está puesto en razón. Pero bueno, la diputada Carolina Delgado está en su derecho de hacerlo. Ahora, como le digo, Dios quiera que el directorio político nacional discuta esto bien. Siendo el secretario general un diputado, pues ahí las cosas se ponen un poquito consecuencias.
Pero, ¿cuesta arriba en qué sentido?
Cuesta arriba en el sentido de que, es decir, es la fracción, un representante de la fracción legislativa metido directamente dentro del directorio político nacional y en un puesto tan importante como es la Secretaría General del partido, que es el presidente, el secretario y el tesorero son, digamos que, la dirección última del partido.
Pero en esa parte, tratando de entender un poco sus palabras, el hecho de que el diputado Viales sea a la vez secretario general, ¿le quita autonomía al directorio político o más bien, perdón, al comité ejecutivo? Es así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El directorio es otro enclave, es otra figura, pero ¿le quita autonomía de discusión al comité ejecutivo o más bien genera un enlace todavía más cercano, más fuerte, político, en los términos que usted hablaba de conducción entre el comité ejecutivo y la fracción legislativa?
Depende de la decisión que tomen los señores diputados. Es decir, si es un enlace en buena hora, si es un apéndice, fatal.
O sea, puede ser enlace o apéndice.
Okay. Fatal. Si es un apéndice, fatal. ¿Por qué? Porque la dirección política del partido tiene que tener una autonomía completa. No puede ser apéndice de otro órgano del partido.
Y creo que estamos muy cerca para saber, muy cerca, digamos, en relación con la elección del directorio, para saber si va a ser uno o lo otro.
Así es.
¿Qué más nos puede usted decir en estos 6-7 minutos que nos queda, don Sigifredo, en cuanto al teje y maneje, en cuanto a las discusiones, las transacciones, las negociaciones de cara a un directorio legislativo? ¿Hay alguna anécdota que usted nos pueda contar, ya pasados los años y con esa libertad ahora de ser ciudadano común y corriente, supongo yo, al igual que lo es este servidor, de que haya sucedido entre telones, ese detrás de cámaras, que usted vivió 8 elecciones, ¿verdad? 2 periodos, 8 elecciones de directorio legislativo. ¿Alguna anécdota, algo que le llamó la atención, algo que le hizo aprender, alguna situación que le hizo decir o aterrizar de dónde estaba usted metido, digamos, políticamente o legislativamente hablando?
Bueno, es que yo le voy a decir lo siguiente, es decir, en un grupo legislativo donde haya dos fracciones mayoritarias, que sean dos fracciones, una mayoritaria y otra minoritaria, pero en una minoría pues un tanto estrecha, la mayoría toma su decisión y va y escoge su directorio y no hay mayor discusión en esto. No había mayor discusión en esto. Es decir, si usted tenía, bueno, en la época en que por cierto, como fue una de las cosas que se me ocurrió a mí, que pensé, en una época existió un diputado que le decíamos Cachimbal, ¿se acuerdan? Uh-huh,
claro.
Bueno, este diputado, para llevar...
Don Juan Guillermo Brenes Castillo.
Don Juan Guillermo, me parece que... en buena lid, para cumplir con la tercera parte que le decía yo, que es parte de las tres responsabilidades del diputado, su relación con sus votantes. Es decir, don Juan Guillermo llegaba y le decía, cuando él era el que tomaba la decisión, porque vean, si la fracción mayoritaria tenía 28 diputados y la otra tenía 27 o 26, y él era el diputado 29, él llegaba y decía, sí, yo voto por ustedes. Bueno, pero esto es la lista de lo que mis comunidades necesitan.
¿Cómo debía ser?
Sí. Uh-huh. Y entonces, ustedes se comprometen a que me ayudan a sacar esta lista de necesidades. Ok, firmémoslo. Firmémoslo y tienen el voto 29, sin ningún problema. Y bueno, yo no sé si la Fracción de Liberación Nacional se cachimbalió. Uh-huh. Y entonces
lo sabremos muy pronto, entonces, por lo menos de cara al primero de mayo. O sea, puede salir la fracción legislativa y por, ¿cómo se dice?, por derivación o por relación o conexión, el Partido Liberación Nacional fortalecido, debilitado o cuestionado de cara a esta elección, o simplemente hay que verlo como un tema separado completamente de la vida política del Partido Liberación Nacional.
Es que yo ante esas declaraciones de varios diputados del PAC, uh-huh, yo siento que si los liberacionistas se enteran de esto, que el, si los liberacionistas
aceptan
que Liberación Nacional tiene que ocupar la silla presidencial de la Asamblea Legislativa por su buena conducta,
como un premio, sí.
Como un premio, esto va a debilitar más. Esto va a debilitar más nuestra credibilidad. La credibilidad está, como se dice, tambalea. Bueno, pues esto la va a hacer tambalear más. Y la estabilidad se podríamos llamar la estabilidad ideológica. Nosotros tenemos, se supone que nosotros profesamos una ideología y que nos gusta decir que somos socialdemócratas. Yo no sé si esto nos lo creerán después de todo esto. Si nos mienten aquí, ¿por qué no nos pueden mentir acá? Entonces son cosas que ojalá que nosotros sepamos escoger, si es que vamos a escoger un jefe, una persona para que vaya a la Asamblea Legislativa. Pero ante esto me parece que no debe ser Carlos Ricardo Benavides, así lo digo con toda la transparencia del caso. Me parece que no debe ser, porque si él ha sido el apéndice del gobierno y ha llevado a la fracción legislativa sin la información necesaria, pero la ha conducido como un rebaño a lo que el gobierno quiere, y entonces como es el conductor del rebaño, ahora lo van a sentar y lo van a coronar. A mí me parece que eso no está bien. Deberíamos, ojalá que la fracción piense esto. Si tenemos posibilidad de llevar a alguien a la presidencia de la Asamblea Legislativa, que busquemos otro hombre o una mujer, otro hombre, de tal manera que le devolvamos a los partidarios nuestros credibilidad.
Don Sigifredo, muy amable. Muchas gracias por haber compartido esta edición con nosotros.
Con mucho gusto.
Con eso estamos terminando. Don Renato, muy amable ahí en los controles para que esto saliera de la mejor manera.